Pa, pues bienvenido. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Gracias por estar en el oficialmente el primer episodio del podcast de regreso. El último que hicimos fue hace, ¿qué? ¿Con 4 años? ¿3 años?
Ponle 3.
Y pues bastantes cosas han cambiado desde entonces, entonces queríamos hacer un update.
Me parece muy bien. La vez pasada, hablando de las tortas, pues fue un pretexto nada más para iniciar esta serie de conversaciones. Porque si te acuerdas, sí hablamos de las tortas, pero hablamos de nosotros.
Sí, pues realmente no es así como que clavarnos en cosas directamente personales. Más bien a lo que me refería era exactamente eso, ¿no? Que la vez pasada como que había un interés en tu persona de parte del público por lo de las tortas, que era interesante y que se volvió como algo, como un chiste. Y salieron cosas interesantes de eso. Inclusive, no sé si viste que hace poquito republiqué el clip de lo del Lord Sandwich. Que en el momento en que me lo estás diciendo, yo pensé que me estabas jugando una broma. Resultó que era 100% verídico. Pero sí, siento que siempre de este tipo de conversaciones salen cosas interesantes que, pues, que realmente yo no estoy pensando como que en un público en sí. Yo nada más estoy haciendo esto para tenerlo, para nosotros. Y pues ya si alguna que otra persona le interesa escucharlo o le entretiene o saca algo de provecho, pues ya eso es algo como un extra, ¿no?
Hablando ya en el plan personal, yo recuerdo que tú, cuando estabas más joven, decías que jamás ibas a tener hijos, porque cómo es posible traer a este mundo más problemas y que el problema iba a ser para el hijo y no para ti. En fin, eso lo cambiaste radicalmente cuando nació Harry. O sea, el cambio tuyo de soltero disipado a padre de familia, pues es notable. Estás entregado 100% a tu hijo y eso pues es muy válido. Junto contigo, esa actitud la he visto en mi sobrina peruana, que está entregada 100% a la niña. En un amigo mío que tiene su hija, no sé qué número, a los 82 años tuvo su hija y está totalmente entregado a su hijo. Y debe haber muchos ejemplos como eso de que el padre se dedica al 100% al hijo, el padre, la madre. Eso es algo que yo no viví. En mis épocas el niño era pues un apéndice más de la familia, pero hasta ahí. Y pues sí, tenía que cuidarse y tenía que darle de comer y alimentarlo y vestirlo y mandarlo a la escuela. Pero hasta ahí era el asunto. Crecía uno más o menos solo. Afortunadamente yo tuve una mamá muy chingona que sacó adelante no solo a mí, sino a 2 hermanos míos. Y ahora pues sería un modelo de madre en ese aspecto feminista, pues porque es papá y mamá y todo. Pero la verdad es que para ella era natural, o sea, era natural sacar adelante a sus hijos. Era la razón natural de eso. Y con esa naturalidad yo digo, bueno, pues también hay que criar a los hijos para que sean útiles y darles todas las opciones que sean posibles. Pero la generación de ahora se fue un poquito más allá y viven al 100% para los hijos, según lo que he visto. Te repito, mi sobrina, la de Perú, está totalmente echada de adelante con la hija, tú también. Cosa que no era así. En mi caso personal, pues yo tenía que trabajar como loco. Entonces, pues bueno, no tenía mucho tiempo para mis hijos. Hasta que nació Nuria, más o menos, ya consolidado económicamente, ya tuve más tiempo para ella, ya jugaba con ella las muñecas. De repente me sentía como que estaba yo invirtiendo el sexo. Pero me valió gorro y la gocé mucho a esta niña y quién sabe qué sea lo mejor. No sé, porque van a tener que pasar varias generaciones para ver qué fue lo bueno. Ahora vivimos una situación muy especial. No me quiero meter en política porque es peligroso, pero la verdad es que lo que me preocupa de la juventud, de la generación nueva, es su apatía por participar en las decisiones del país. Pero eso ya será motivo de otro análisis, básicamente.
Que ya habías intentado en algún momento también hacer tu propio podcast de política, pero realmente eso es algo que, como dices, pues sí existe mucha apatía. Y sí, sí está interesante. Lo de los bebés, sí es algo bien raro. Yo definitivamente pues sí es uno de los cambios de los que hablo, ¿no? O sea, yo toda la vida, inclusive Jenny también toda su vida pensó que jamás iba a querer bebés. Y sí, sí es bastante interesante. Sí se vuelve... Es un rollo bien interesante, bien raro, bien difícil de describir. Y pues esas cosas que realmente uno te dice y te dice y te dice, y realmente pues no son cosas que vas a entender hasta que las vives. Y suena también como que no suena correcto hacer eso, porque entonces estás desacreditando la opinión de la persona que no ha tenido esa experiencia. Entonces dices, es que tú no sabes porque no has tenido esta experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil. Entonces es como engañar a la gente, como que, pues hazlo para que veas cómo se siente y ahora sí ya vas a ver. ¿Y qué tal si a esa persona no le gusta? Porque pues me imagino hay padres que no quieren ser padres y pues no les funciona. Nosotros llegó un punto en el que quisimos ser padres, entonces nos pusimos las pilas, hicimos las cosas que pensamos eran correctas para llegar a ser buenos padres. Aún así, la vida ha tirado un montón de sorpresas y cambios y cosas que por más que uno planea, pues no se desarrollan como de la manera que uno quiere. Pero también, pues a diferencia de lo que tú dices, que tuviste que trabajar un montón, que no estuviste o lo que sea, pero también fue una generación bien distinta a la de ustedes que la de nosotros. O sea, ustedes, o sea, a lo mejor trabajaste un montón, a lo mejor yo me puedo dar el lujo de no trabajar tanto, pero yo no tengo una casa. Yo no tengo, o sea, tú tuviste propiedades, cosas así, que no, que a mi generación ya no realmente la veo muy difícil, pues. Entonces, no sé si también va por ahí la cosa, o sea, que tú tuviste que trabajar más porque había más gastos que solventar, o no sé si en general en poco tiempo ha cambiado mucho la economía que a nosotros no nos toca hacer esas cosas, pero sí. Pues yo sí me puedo dar el lujo de no trabajar tanto para estar con mi bebé en esta etapa, pero también entiendo lo que implica. Si yo quisiera tener una casa, pues a lo mejor tuviera que irme 6 días de la semana a trabajar todo el día.
Son no solo generaciones diferentes, sino situaciones diferentes. En mi época no había el afán por tener ropa de marca, por ejemplo, y los juguetes eran para Navidad y para cumpleaños, nada más. Y los juguetes eran muy sencillos. Ahora ya no solo los juguetes, sino los instrumentos, que si la tablet, el iPod y todo eso, tienen que ser suministrados a los niños, y eso pues te lleva a no tener casa, por un lado. Por otro lado, la generación de ustedes, yo veo que la casa es secundaria porque se mueve mucho. Entonces, ¿para qué quieres una casa que vas a dejar porque te vas a ir a vivir a otro país o a otro estado? Entonces, como que secundaria la casa. En mi época era vital tener casa, y de preferencia en una colonia tranquila, una calle tranquila, con capacidad para 2 carros y con capacidad para albergar cada uno de los hijos que ibas a tener. Entonces esa era la meta que uno tenía. Esa meta se ha roto por completo. No hay interés en tener una casa porque no sabes si vas a vivir toda la vida ahí. Esta casa donde estamos la construí hace 30 años ya. Y la construí para que durara 200 años, así de exagerado. No sé para qué fregados, pero la casa está hecha para durar y le metimos un montón de dinero. No sé para qué hice una casa de 200 años de duración, cuando las casas normales ahorita son para 15, 20 años de duración, o sea, con materiales muy ligeritos y cosas así. Pero hay crisis de vivienda en todo México. Insisto, la gente se dedica ahora a comprar un condominio o rentarlo de 40, 60 metros cuadrados, que es básicamente esta área, y ahí pueden vivir. Yo no podría vivir así. O sea, estoy acostumbrado a vivir amplio desde muy niño, pues. No con lujo, pero sí amplio. Recuerdo las casas que teníamos en Veracruz. Tenía árboles de mango, de limón, de mandarina. Había donde jugar. Nuestros paseos eran salir de la casa, tomar un tranvía, bajarnos en Villa del Mar, irnos a la playa y regresar cuando era la hora de la comida. Esa amplitud es desconocida ahora, tanto por la seguridad como por la falta de oportunidad, de que pues no hay dónde ir. Si te fijas, Tijuana, los paseos son a los centros comerciales, o al otro lado, también para ver centros comerciales. Rara vez es que vas a un parque aquí en Tijuana, no, no hay muchos parques. Pero bueno, es otro detalle. Insisto, el cambio es fundamentalmente en el modo de vida, no, no en la vida misma, es el modo de vivir. En otra época se vivía diferente, teníamos otro modo de vida, otras ambiciones, otras metas, que ahora no las, no existen. Es una ambición diferente, te digo, al cuidado de los hijos, me parece muy sano. Pero sí siento que están descuidando cosas que son vitales. Porque tú puedes tener tu familia muy unida, muy, muy estable, muy, muy querida, con mucho amor, pero no pueden salir a la calle porque hay problemas de inseguridad. O no sabes si esa familia la vas a poder mantener un periodo largo porque la situación económica del país, pues, está muy deteriorada. Esos aspectos que los jóvenes de ahora no ven por alguna razón, es lo que yo sí veía desde más joven y por lo cual participé en política desde muy joven. Y ahorita ya no participo porque pues ya no le veo caso, pues ya lo que hice lo hice y lo que no hice pues ya no se pudo hacer. Pero siento que los jóvenes es importante que despierten a que no solamente las familias, sino salirse un poquito más a la región, al barrio, al estado, y opinar y trabajar arduamente por tener mejor condición de vida global, no, no tan estrecha. Esa es la parte que yo veo muy importante y que los jóvenes de ahora no la ven, no la quieren ver, no les interesa. Y siento que es un error, pero desde mi óptica, a lo mejor para ustedes es la óptica correcta, que se conviertan en, pues no sé yo en qué, en emigrantes toda la vida o no sé yo en qué van. Pero es decisión de ustedes y yo sí quiero señalar que la decisión de ustedes es la responsabilidad de ustedes y los efectos de ustedes lo van a pagar ustedes y sus hijos. Entonces, yo recomendaría que tuvieran cuidado, pero insisto, no es mi responsabilidad ya, ya yo cumplí con la mía. Y pues ahí se ven.
Sí, pues es que creo que muchos de nosotros no tenemos, o sea, como que tenemos vidas. O sea, yo pensaba que, y Jenny también, pensábamos que estábamos muy ocupados antes de que naciera Harry y que no teníamos tiempo para hacer nada. Y ahora estamos como ansiosos de volver a tener ese tiempo que antes teníamos. Que realmente, o sea, nosotros teníamos la idea de que estábamos muy ocupados, pero realmente nosotros estamos exactamente tan ocupados como queríamos estar. O sea, hacíamos lo que quisiéramos con nuestro tiempo. Y ahora que está Harry, pues sí es... Nuestro tiempo es, está mucho más utilizado, o sea, como que está más distribuido, ¿no? Y entonces creo que la mayoría de la gente joven, como dices, estamos tan enfocados en las cosas que tenemos en nuestras propias casas, en nuestros propios trabajos, que es bien difícil... Muchos ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, muchos ni siquiera conocemos a ni a la persona que vive al lado de nuestras casas, inclusive en departamentos donde me ha tocado vivir, donde pues tienes 10 personas o 10 casas más en tu mismo piso, no llegas a conocer a nadie porque cada quien está enfocado en lo suyo. Entonces, si no tienes la capacidad de conocer a la gente que vive a tu alrededor, imagínate tratar de involucrarte en la gente que vive en tu comunidad o más allá, ¿no? Entonces, como que siento que estamos todo el tiempo ya con nuestro tiempo y nuestras prioridades como al tope. Y pues entonces sí, se vuelve más bueno, fácil dejarlo en manos de alguien más.
Déjame darte un dato inútil. El día tiene 24 horas nomás. Y tú puedes emplear 24 horas como tú quieras. ¿Te estás dando cuenta ahorita que de todos modos tú pensabas que no tenías tiempo antes y piensas ahorita que tampoco tienes tiempo porque tienes al Harry? Pero si sí te fijas que distribuiste de otra manera tu tiempo, tus 24 horas. Es lo mismo que con el dinero, pues. El dinero, si te dan un aumento del 10%, lo sientes muy, mucho dinero, porque te va a alcanzar para muchas cosas. Pero al cabo de 3, 4 meses, el 10% que te da un aumento es parte del gasto y te lo chupas completamente. Bueno, al revés es igual. Si en vez de darte un aumento del 10%, te quitan el 10%, lo vas a sentir muy fuerte al principio. Pero en 3 meses te acostumbraste a vivir con eso y vives bien con 10% menos. El tiempo es igual. el tiempo son 24 horas nada más, entonces distribúyela como tú quieras, pero distribuíla con utilidad, con cosas útiles. Entonces ahorita estás con la utilidad de tu hijo Harry, y qué bueno, es una buena inversión de tiempo. Pero te das cuenta que ese tiempo que dedicas ahorita a Harry no las tenías antes. Mentira, sí las tenías, pero no lo ocupabas. No sé si me estoy explicando.
Sí, pues ese tiempo lo estaba utilizando para otras cosas.
Ah, entonces sí hay tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es la cosa de cómo distribuir tu tiempo. No necesariamente tiene que ser útil el tiempo. Tiene que ser de calidad, tiene que ser de disfrute, tiene que ser de autorreflexión, de ver qué estoy haciendo, para dónde voy, qué quiero. Y eso te lleva 10 minutos. Yo siempre he pensado que el ser humano tiene dos grandes problemas. El arrepentimiento y el remordimiento. O sea, te puedes acordar de cosas que hiciste y te remuerde la conciencia, o te frustras, o te atormenta. Entonces empleas una parte de tu tiempo que debería ser útil en acordarte y remorderte la conciencia. Y otra parte es qué voy a hacer mañana o pasado o dentro de un año. Es la preocupación. Entonces está bien que te preocupes y está bien que tengas remordimiento de conciencia. Pero destínale 10 minutos en la mañana al remordimiento, de las 9 a las 9:15 o 9:10. Y ya, después de eso ya me remordí la conciencia de las 9 a las 9:10 a otra cosa, ¿sí? Y luego en la noche antes de dormirte, pues tu preocupación que sea exactamente de 10 minutos, de las 9 de la noche a las 9:10, y te preocupas todo lo que quieras. Mira qué preocupado estoy, qué bárbaro, estoy preocupadísimo. Acabas tus 10 minutos y otra cosa. Nada más 10 minutos para preocuparte y 10 para remordarte la conciencia, nada más. Y el resto del tiempo, úsalo en otras cosas.
Has visto que en tu celular te aparece así como el tiempo usado en cada aplicación, ¿no? Uh-huh. Como que, hoy pasaste 2 horas en esto, sí. Sería interesante que se pudiera hacer eso con los pensamientos. Y te aseguro que si designaras esos tiempos, te vas a dar cuenta que vas a utilizar muchísimo más. O sea, como igual que dices, voy a usar Instagram 1 hora al día, y de pronto termina el día y te das cuenta que lo usaste 3, ¿no? Es bien difícil no caer en ese tipo de... O sea, es como muy difícil controlar qué es lo que vas a pensar o qué es lo que vas a sentir. Y te lo digo porque de la misma forma con las aplicaciones. O sea, yo he tenido distintos momentos en mi vida en que digo, ¿sabes qué? Estoy pasando demasiado tiempo en el celular. Voy a tomar conciencia de hacerlo, ¿no? Y al final de cuentas uno recae. O sea, recae en... Porque, pues, por la adicción, por lo que sea, ¿no? Que generan. Pero... no sé si va por ahí la cosa de lo que te estaba diciendo de la distribución del tiempo. O sea, como que y justo estamos hablando eso Jenny y yo en la mañana, de que no sabemos si somos exagerados con nuestra crianza, o sea, con la manera en la que estamos criando a Harry, porque pues sí, o sea, es muy común. O sea, nosotros no tenemos tiempo porque hemos decidido dedicarnos 100% a ese bebé. O sea, no tenemos niñera, no tenemos guardería, no tenemos, o sea, nosotros nos encargamos, y en ese sentido pues también tengo que trabajar, Jenny también trabaja. Entonces nos estamos distribuyendo la responsabilidad. Ahorita no tenemos ni quien nos ayude a limpiar la casa, entonces nos estamos distribuyendo la responsabilidad de la casa, del bebé, de nuestro trabajo, de... Y aparte de todo eso, o sea, y al último quedamos nosotros, que es cuando tengo, donde tengo que hacer tiempo. O sea, hoy me bloqueé mi día de trabajo para estar aquí contigo, entonces nos tenemos que distribuir. Igual para ir al gimnasio tengo que quitarle tiempo a mi hora de trabajo para ir al gimnasio. Entonces es como una redistribución de tiempo y darle prioridad a las cosas que le quiero dar prioridad. Pero al final del día, o sea, como que no siento que estamos teniendo suficiente. O sea, como que al final del día siempre te quedas como que, ¿qué haría con un par de horitas más, no?
Sí, tiene que ser dinámico. Esa programación tiene que ser dinámica, irla moviendo según te vayas sintiendo. Pero insisto, siempre hay tiempo. En cuanto a las aplicaciones, es cierto, de repente uno se exagera y son 3 horas de pura tontería, ¿no? Pero tiene solución. Pues darle de baja. Ya sé que tú dependes del trabajo para tus aplicaciones para el trabajo, y dices, no puedo. Pues es relativo, ¿no? O sea, el TikTok y esas cosas, pues yo las uso y a veces abuso, pero no me mortifico si me paso, porque ya no tengo gran cosa que hacer. Pero la solución es esa. Si no, si tú crees que estás empleando 3 horas y quieres emplear una, creo que también se puede programar para que a la hora te avise.
Sí, no, definitivamente. Y ese, y más que nada, lo que quisiera es que no se tuviera que hacer así. Uh-huh. O sea, lo que quisiera es que uno solito dijera, hey, ya, o sea, tener como suficiente autocontrol para darse cuenta cuando estás utilizándolo para trabajo y cuando lo estás usando porque... Y a todos nos ha pasado. Esto es algo que me ha pasado a mí y que es... Y que por lo que platico con otra gente es, les pasa exactamente, donde dicen, ok, ya no hay nada que tenga que hacer en el celular y me voy a poner a hacer otra cosa. Inclusive si es ver la tele, ya voy a ver la tele, me voy a concentrar en lo que estoy viendo y pones a un lado el celular y conscientemente dices, ya no lo voy a tocar. Y no pasa a veces ni 5 minutos y sin querer ya lo traes en la mano otra vez. O sea, es súper, súper adictivo. O sea, tiene un... Y ahí también quiero mencionar que... Pues no es que no nada más que seamos débiles de voluntad o lo que sea. Están diseñadas, están diseñadas muy bien para siempre atraparte y jalarte, ¿no? Pero de hecho, ¿sabes qué es interesante? Esto es algo que no lo tengo investigado, pero lo he visto más o menos. Y es que, por ejemplo, a ti, cuando empezó Facebook y que viste gente empezar a ser atrapada por Facebook, tú lo criticabas así, pero... fuertísimo. Y de pronto tú ya también eres parte de esa generación que utiliza las redes y el celular y todo eso, ¿no? Y luego nuestra generación, o sea, la de pues mi edad más o menos, le dimos tanta importancia al punto que gente vive su vida a través de las redes. O sea, lo que deciden hacer en su vida, en su persona, en sus gustos, es todo para lo que le van a mostrar al mundo. O sea, están como completamente convencidos de que ese es el mundo, ¿no? Lo que transmites a través de las redes. Y digo, esto no lo tengo súper investigado, pero lo he visto que la generación más reciente, la alfa creo que se llama, ya les vale. O sea, realmente ya están buscando, o sea, como que las cosas dan ciclos de tal forma que ahora la generación más chiquita les vale así todo lo del internet, las redes y así.
Eso no lo sabía yo, eso que me mencionas ahorita. Qué bueno, digo, porque es que mencionaste 2 extremos, pues el extremo en el cual... Estás pegado al celular, vives del celular y de lo que digan en redes sociales. Y el otro extremo es pues no usarlo, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos de mi edad que usan Nokia para comunicarse. Y es puro teléfono, ¿no? A mí me cae gordo que me hablen en el WhatsApp y me dejan un mensaje de voz. Me cae gordo porque digo, bueno, está bien que sean flojos, pero pues por lo menos que batallen para teclear. Y sirve que se practiquen la escritura y la ortografía. Pero no, o sea, te lo mandan por voz, así como diciendo, ah, bueno, ahí está. Está bien. No, el extremo de estar sin límite en las redes sociales no es deseable. Y tampoco es deseable ignorar lo que está pasando. Es decir, pues yo me metí, pero no vivo de eso. O sea, tú alguna vez me dijiste que se puede hacer negocio. Pues no me interesa, pues, o sea, mi negocio es otro, es diferente. Y la verdad que estar metido tanto tiempo... Yo sí junto 3 horas en total en el celular es mucho, en general. Pero insisto, tengo amigos que tienen Nokia, que es un teléfono, con números grandes para poderlos ver, sí. Porque son de mi edad. Y lo usan para comunicarse cuando no están en su casa.
¿Qué es la intención inicial del celular?
La intención inicial, sí. En mis tiempos, antes del celular, fui los primeros que tuve celular aquí en Baja California. Pero antes de eso, si ibas al otro lado y necesitabas hablar acá, pues había casetas telefónicas, y tenías una tarjeta que metías al teléfono y hablabas y no pasaba nada, ¿no? Es decir, no es tanto el asunto de que te comuniques, es la comunicación instantánea lo que te interesa. Que si alguien te quiere localizar ahorita, es ahorita, no a la mexicana, es ahorita. Uh-huh. Digo, ¿qué puede pasar si te tarda 10 minutos o una hora para contestar un teléfono, una llamada? No pasa gran cosa, en realidad. Y menos si es, oye, ¿ya viste el meme del perrito?
No pasa nada, ¿no? Y creo que eso es algo que yo soy notorio por hacerlo, porque yo no estoy pegado, conscientemente trato de no estar en el celular lo más que puedo. De pronto sí se me patina, ¿no? Pero... yo a veces no contesto los mensajes o las llamadas inmediatamente y Pues inclusive a ti te han causado inconformidad o en, ¿cómo se dice? Pues te han llegado, no sé si a molestar, pero sí te ha llegado a ser inconveniente, ¿no? Y esa es la cosa, pues que ya estamos acostumbrados a tener esa comunicación tan inmediata que cuando no la tenemos se vuelve como...
Una ofensa.
Frustrante. Así como que, pues, ¿qué está haciendo, no? Que no me contesta.
Me dejó en visto.
Uh-huh. O peor aún, que no te abren el mensaje y ves que está haciendo otra cosa en línea o lo que sea, ¿no? Entonces... Sí, está interesante cómo pues realmente se han tomado por control bastante nuestras vidas esta realidad, que realmente es algo súper moderno. O sea, como dices tú, o sea, a mí me tocó vivir esa época, a mí me tocó llamar a casas, me tocó caminar a casas de amigos a ver si estaban y que no estuvieran y regresarte a caminar. O sea, pues a mí me tocó ese tiempo y te digo, pues ahora ya se vive de una manera muy, muy diferente.
Pues bueno, esa es la rapidez. Y así como quieren rapidez en eso, también quieren rapidez en tu vida. Pero ahora tienes más tiempo de vida, entonces es incongruente, ¿no? O sea, voy de acuerdo cuando vivías 60 años, que todo lo que sea de inmediato, porque hay poco tiempo. Pero ahora que vas a vivir 90 años, pues digo, hay tiempo para todo, pues. O sea, y para que te digan, oye, ya viste el clima, cómo está, y que aquí chocaron, y no sé qué. Pues digo, son cosas intrascendentes. Pero en fin, eso no lo vamos a poder evitar. Yo creo que nomás hay que medirse un poquito y ya, y tomarlo como es, pues es otro inconveniente más de la vida moderna, como los embotellamientos aquí en la ciudad. O sea, es algo que está ocurriendo y no lo puedes parar. Entonces, ni para qué te mortificas.
Sí, pero sí, como que sí siento que gracias a todas estas otras herramientas que son tan inmediatas, buscamos esa misma rapidez con todo lo demás, ¿no? Inclusive lo del tráfico, ¿no? Estás en el tráfico y estás, pues, como ansioso de quererte ya salir de ese tráfico y llegar a hacer exactamente lo mismo, pero en tu casa o en otro lado, ¿no? O sea, como que muchas veces está raro que nos genere ese como querer de esa desesperación, pero realmente a lo mejor ni siquiera hay nada más importante que hacer. O sea, estás en el tráfico y pues es lo que te tocó hacer.
Yo quisiera más hablar de tu hijo, ¿para dónde va? ¿Qué esperas de él?
De hecho, curiosamente, hablando de lo dijo, a mí me gustaría más hablar de mí como hijo, porque sí está interesante que tú hoy tienes... cuando yo cumpla tu edad, Harry va a tener mi edad. O sea, nos llevamos exactamente la misma edad. Y pues sí, te digo, creo que pues esto de ser papá ha sido... O sea, ha tomado como por... No por tu sorpresa, sino que ha tomado todas las demás etapas de mi vida. O sea, como que todo lo que me identificaba como persona, como ser, todo lo que me daba, lo que creo que soy, ahora se convirtió en ser papá. O sea, como que ahora tomó la máxima importancia de eso. Y pues definitivamente ha traído a flote como distintos pensamientos de cómo fue que crecí yo, cómo me gustaría criar a mi hijo, todas esas cosas. Y algo que Jenny y yo estamos como súper de acuerdo es que lo que más importante se nos hace es que sea pues una persona feliz. O sea, que viva lo más feliz que se pueda haciendo lo que sea que vaya a ser, ¿no? Y pues algunas de las personas que llegan a ser público del contenido que hago son personas que de alguna u otra forma pues están interesadas en mi carrera, ¿no? Como perforador. Y digo, eso es algo que pues sigue siendo gran parte de quién soy, aunque pues ahorita es simplemente mi trabajo. O sea, pasó a ser como de mi identidad, de lo que soy, a mi trabajo, que es lo que utilizo para pues vivir de eso, ¿no? Pero siempre se me ha hecho interesante que, sobre todo ya estando aquí de regreso en Tijuana y de pronto ver gente que me conoció cuando empecé a perforar desde chiquito y así. Y la última clase que hice para mis clases en línea fue como una biografía mía y hablando de todo cómo empezó aquí en Tijuana y todo eso. Entonces nada más es más interesante que cuando yo crecí, tú me dijiste alguna vez o varias veces que yo podía hacer lo que quisiera, ¿no? Que podía ser taquero, que podía ser barrendero, que sea lo que sea, mientras fuera el mejor. Pero cuando decidí ser perforador, eso sí no fue como muy bien aceptado. Entonces eso es más interesante, cómo fue que podía hacer lo que quisiera, pero cuando decidí hacer algo, o sea, hubo mucha resistencia. Entonces, ¿qué fue? Como que a mí nomás se me hace interesante de vivirlo desde tu perspectiva. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente toda esa etapa en la que tú pensabas que era como un acto de rebeldía o que era algo que estaba haciendo como para, no para mí, sino para llamar la atención o dañar a otras personas o lo que sea?
Pues creo que fue una mezcla de todo. Insisto, las generaciones tienen cambios. Yo lo que, con lo que yo crecí, era que el tatuaje y los argollas en la nariz eran de los presos y de los piratas. Recuerda que yo nací en una isla donde fue invadida por los piratas de muchos años, pues con la isla se fundó, era refugio de piratas, donde yo nací. Entonces, pues es de generaciones oír que los piratas eran gente tatuada y con argollas en la nariz y en las orejas. Era la imagen típica del pirata. Y el pirata no era una imagen muy positiva en mi tierra. Mi abuelo, por ejemplo, todavía, pues, ¿qué será? En el año, en los años 40, o cuando yo nací en el 49, 50, ponle. En los años 50, mi abuelo todavía iba al mercado a él, y no por ninguna otra razón más que se quedó la costumbre de que los hombres iban al mercado para proteger a las mujeres. Una mujer que estaba en el mercado era víctima de cualquier pirata. Con todo eso que te cuento, así crecí. Y luego, pues yo veía que los presos y los piratas eran los que se tatuaban. Es decir, una imagen muy negativa del tatuaje y de la perforación. Pero me cambio ya a mí, mi persona. Digo yo, bueno, ¿qué aporta a la sociedad una persona que tatúa a otra? ¿O una persona que perfora a otra? ¿Qué aporta a la sociedad? Pues es algo banal, es algo estético, hasta si tú quieres de arte corporal, pero hasta ahí. O sea, no aporta ningún beneficio. Es decir, podríamos vivir perfectamente bien la humanidad sin tatuadores y sin perforadores. ¿Me explico? Pues para mí, lo importante es que un ser humano sea útil a la sociedad. Es lo que para mí es importante. Entonces, si yo no veo utilidad en eso, bueno, pues no estoy de acuerdo en que sea tu carrera. O no estaba de acuerdo en que fuera tu carrera. Y de repente veo que pues no eres ni pirata, ni presidiario, y que tienes mucho éxito con la gente de la sociedad y que van y que se ponen argollas y no sé qué. Bueno, pues es un modo de ganar dinero, es un modo de realizarse como artista, y aparte eres el mejor que hay que se reconoce en Tijuana. Bueno, pues ya cumplió con todas mis expectativas como padre de hacer una cosa útil, relativamente, y aparte ser el mejor. Bueno, pues tanta utilidad tiene hacer una perforación como hacer un taco. Que yo quisiera que hubiera sido científico de la NASA, pues es problema mío, no tuyo. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual yo me resistí. Básicamente porque, por la sociedad. No la crítica, sino la utilidad de la sociedad, de tu trabajo, básicamente. Mi carrera es una carrera de servicio 100% a la sociedad. O sea, la calle, el puente y el edificio son servicios a la sociedad. Y así crecí, así me formaron. La carrera en mi tiempo era de servicio, 100% de servicio. Y el negocio era lo secundario. Entonces, pues, pude combinar el servicio con una carrera productiva y que me da muchas satisfacciones.
Entonces, por ejemplo, en tu manera de pensar de esta forma, por ejemplo, ¿un psicólogo tiene una función en sociedad o no?
Sí.
¿Un filósofo?
Sí, salud, sí.
¿Y qué diferencia, en tu opinión, algo así, como ese tipo de prácticas, a lo que hacemos nosotros? Porque al final de cuentas es algo, bueno, obviamente lo mío al final tiene un fin, como dices, estético, ¿no? Pero también es un servicio que al final de cuentas, pues, es parte también como de nuestra sociedad, o sea, como de humanidad.
Sí. Es decir, la señora que pone uñas, pues también es un servicio a la sociedad. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Pues es la estética. Si te pasas un poquito más para allá, la Jenny está bordeando entre la artesanía y el arte. Entonces, bueno, el arte es necesario, es un alimento del alma, pues el arte es un servicio a la sociedad, el arte. Uh-huh. Entonces, si ella está a nivel artesano, pero tiende a ser artista, bueno, pues ya su tendencia es de servicio. En tu caso, pues la perforación, pues no la veo, pero eso es intrascendente para ti, pues. Mientras tú sigas dando un servicio y la gente esté contenta, bueno, pues está bien, es un servicio a un grupito muy específico de gente que puede pagar tus servicios y que siente muy bien con eso, bueno, pues a lo mejor estás curando a alguien a través de la vanidad o no sé yo qué, o la moda, en fin, no sé.
Sí, sí, o sea, definitivamente, sobre todo en los últimos años en los que ha habido un crecimiento, digamos, de forma de negocio, o sea, como poder vivir y tener digamos, una vida digna a través de lo que hago. Obviamente en otros momentos no fue de la misma forma, pero la necesidad de lo que hacemos, o sea, se convirtió de cierta forma en los últimos años en algo también como un accesorio de lujo para algunas personas. Pero la necesidad de perforarse siempre ha existido, o sea, siempre ha habido trabajo de lo que hacemos de alguna u otra manera. Entonces también como que también va arraigado a la naturaleza del humano, no en la tuya definitivamente, pero en muchas personas, inclusive pues yo, como me inicié en eso, pues había una necesidad de un sentimiento, que ese sentimiento de la perforación podía como, y ya sé que suena como ridículo para ti también, pues, porque no has tenido esa experiencia, es como la de tener un hijo, ¿no? No te la pueden escribir hasta que lo tienes. Pero nosotros que nos dedicamos a esto, nos damos cuenta que hay algo, una conexión entre lo que hacemos y pues sí, la naturaleza humana. O sea, como hay algo que está ahí, ¿no? Y creo que es por eso que también siempre ha existido. O sea, no hay ni una sola cultura en el mundo que no ha tenido algún tipo de modificación o arte corporal, ¿no? De alguna u otra forma. Pero la sociedad más moderna sí ha tratado como de tener esa más mentalidad como la que tú tienes o la que tuviste o lo que sea. Que no le veo tampoco algo malo a lo que dices. O sea, como dices, ¿no? De querer ser científico a NASA. Es como lo de Elon Musk. O sea, Elon Musk tiene una mentalidad como futurista, preocupado por sus hijos, por las siguientes generaciones. O sea, tiene como esta mentalidad que nos va a llevar a ser los aliens que vienen a visitarnos. Y esos aliens que vienen a visitarnos ya no tienen, si te fijas, no tienen identidad. O sea, no tienen ropa, no tienen, no, ya no portan nada que los distinga. Si son lo que nos muestran que son, ¿no? Pero eso es lo que creo, pues que una sociedad como la que tú hablas es una sociedad que se encarga del bien común, que se encarga de infraestructura, de salud, de atender a sus viejos, de tener atender a los bebés. O sea, todo ese tipo de cosas que ya no requieren esas otras cosas que a mí me interesan.
No. No, estaría siendo yo muy divisionario, ¿cómo se dice? Muy separador, muy discriminador. La sociedad es un conjunto de cosas útiles y cosas inútiles. O sea, el arte se define como algo inútil por excelencia. El arte es inútil, o sea, no tiene ninguna utilidad un cuadro de Picasso. Sin embargo, es algo que tú aprecias y lo ves y trasciende el tiempo y las fronteras y todo. Ese es el arte. Entonces, la sociedad es cosas útiles y cosas inútiles juntas, conviviendo juntos. Entonces, eso lo comprendes ya después de mucho tiempo. Pues, oye, ¿yo para qué quiero que un puente esté pintado así con bonito? Pues porque cuando lo ves pintado bonito, lo disfrutas. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir a la Feria San Marcos en Aguascalientes y de repente me separé de la feria y fui a caminar por ahí solo y ahí en San Marcos vi un puente. Un puente chiquito. O sea, 12 metros o por ahí. Pero las barandas del puente estaban talladas así con en la piedra tallada, así con flores y con esquemas. Y dije, bueno, esto es un gasto inútil para el puente porque el carro a todos modos pasa, tenga ese baranda, ¿no? Pero no te das cuenta de que disfrutas el puente cuando está grabado y todo eso. Le pusiste arte a lo útil. Bueno, pues igual, a mí nunca me gustó que tú te dedicaras a esto pero pues es tu gusto y ahora lo respeto y lo veo y lo integro a mi vida. Pues es, ¿qué hace tu hijo? No, pues se dedica a la perforación, no de pozo, sino de frente, ¿no?
Sí, es chistoso. A veces cuando traduzco cosas, o sea, documentos así, que pongo perforador, siempre me aparece la perforadora que vi desde chiquito. O sea, la máquina es así de...
La que yo usaba.
Sí, sí, pero también creo que más... O sea, aparte de la profesión como tal, que en realidad en esos tiempos pues no era algo que se conocía. Sí era un sector como muy segregado de la población que se dedicaba o así, o tenía este tipo de look. Pero creo que también algo que a ti te molestaba era el look en sí. O sea, el que yo tuviera perforaciones y tuviera tatuajes.
Por supuesto.
Eso es algo que siento que a cierto punto sería justo decirlo que te aborrecía.
No me gustaba. Aborrecer, no, es una palabra muy fuerte. Aborrecer.
Yo llegué a verte así como de que no te quiero ni ver cuando traes esas cosas. Y te estoy hablando yo cuando recién cumplí la mayoría de edad, que fue cuando a veces digo que salí del closet, pero de en otro sentido. Como que justo, de hecho fue el día que cumplí 18 años que se supo ya por fin que yo estaba involucrado en estas cosas y que me quería dedicar a esto más o menos.
Pues sí, es que algún tiempo estuve yo pues viendo que no era lo que yo quería, pues. Y me equivoqué, tal cual. Pues eres mi hijo y me da mucho orgullo que mi hijo sea de los primeros en su rama. O el mejor en su rama. Y y que aparte pues sigue siendo gente buena, pues. No eres pirata.
¿Quién llama tanto a la casa? No entiendo. ¿Quién llama a una casa?
El ya. Banco, las tarjetas.
¿Quién? Y aparte, ¿quién tiene teléfono en casa ahora?
Ya, es por herencia, yo creo, o por costumbre. Pero si lo desconecto no pasa nada. Pues es que realmente puede sonar 20 veces y no contesto ninguna.
Sí, no, yo sé. De hecho, creo que ni siquiera se escucha. Pero bueno, sí, nada más te digo, eso se me siente... Se me hace interesante que que digo, hay gente como el chico que viste ayer que me conoce desde la preparatoria, ¿no? Y en la preparatoria realmente no era tan fácil como decir, me voy a dedicar a hacer perforaciones. Y de hecho, pues en un principio también fue pues súper complicado porque pues una me estaba yendo en contra de lo que mi familia quería que hiciera, ¿no? Eso me queda súper claro. Pero por otro lado, también, pues no había mucho dinero en esto. O sea, era un trabajo en el cual, cuando por fin pude como de estudio en estudio en Ciudad de México, ir como avanzando, recuerdo perfectamente el primer día que trabajé en el estudio como más pro que existía, y pagaban 50 pesos por perforación. Y el primer viernes que trabajé hice 9 perforaciones y yo jamás en la vida había tenido en ese punto un billete de 500 pesos. Bueno, eran 450 pesos, pero un billete de 500 pesos gracias al trabajo que estaba haciendo. Normalmente antes de eso estaba viviendo hasta, y a Itzel le tocó verlo, un presupuesto de 22 pesos al día, que tenía mis dos boletos del metro y un pan dulce en la mañana y unos hot dogs de 15 pesos en la tarde. O sea, estaba complicado, pues. Pero yo no sé qué fue lo que me llevó a querer realmente pues, buscar ser esto. Y siento que mi historia es como bastante única en el sentido que también... Como que cuando hablo en esas cosas como que me doy mucho crédito, digo. Así como que me dejé todo y me fui a hacer esto y fue eso. Pero al final de cuentas, por más que tú estuvieras en contra, por más que... no quisieras que me dedicara a eso, por más que no quisieras que me vieras de tal forma, pues yo siempre sabía que ahí estaba mi familia. Yo siempre sabía que si pasaba algo, que si me atoraba algo, que contaba con ustedes, pues que siempre iba a estar aquí en mi casa, que iba, o sea, y eso fue realmente como la garantía que tenía yo de aventarme a hacer las cosas. Eso fue como lo más, es lo más justo decir, pues que siempre hubo ahí algo.
Bueno, pues qué bueno que tienes esa seguridad, que tuviste esa seguridad porque era real, pues, o sea, me valía gorro que no me gustara a mí, pero mi hijo es primero. Eso Es muy valioso y es uno de los valores que creo que se están perdiendo. Pues, creo, no sé, ojalá no se pierda nunca, porque es muy valioso. Bueno, pero ¿en qué estaba yo? Sí, en que el arte es parte de la sociedad, parte de nuestra vida. Y pues yo no sé si realmente sea arte o a qué se le va a llamar arte en el futuro a todo lo que se haga. Pero creo que sí hay cabida para incluirlo dentro del arte. Digo, pues si se incluyen pinturas hechas con un bote de pintura que cuelga de un péndulo y ahí sacan su lienzo y eso le llaman arte, pues cualquier cosa podría ser arte. Sobre todo si requiere del esfuerzo, la capacitación, la técnica que tú empleas, pues bueno, con más razón puede ser arte, ¿no? Que otra cosa. No sé en el futuro qué será arte y qué no será arte. Pero pues...
Sí, pues digo, yo lo que... No, hasta ahorita creo no conocer a ningún alienígena, pero creo que cuando me imagino ese tipo de futuro o ese tipo de otras realidades, siento que no es algo que realmente les interese o que les preocupe. Siento que, digo, me imagino más esa sociedad como estéril, como más proactiva, como más, como que todo en su lugar. Y siento que es como si pensamos en el cerebro, en el lado derecho e izquierdo, el lado creativo y el lado analítico y productivo y números y todo eso. Eso es lo que veo como más a futuro. Como que siento, digo, lo de... digo, un ejemplo, Elon Musk ir a popular la Marte. O sea, ahí no cabe... ¿Para qué se van a llevar un artista ahí? Pues, no, o sea, necesitan científicos, necesitan... Entonces, por ahí es que creo que va la dirección de nuestra humanidad. Y si lo pensamos más bien a pasado, o sea, a las civilizaciones del pasado... Está bien interesante para mí que las sociedades y el arte eran una... O sea, podían tener ciudades enormes, sistemas pluviales, sistemas de drenaje, sistemas de educación, hasta dentistas. O sea, todo tipo de organizaciones sociopolíticas y socioreligiosas y demás. Y aún así, todo está ligado al arte. O sea, no hay ninguna estructura de civilizaciones antiguas que... no estén talladas o que tengan, su arte involucrado. O sea, Egipto, todo lo que te imaginas está plasmado a través de arte. Entonces, se me hace nada más interesante pues cómo civilizaciones antiguas estaban tan ligadas a eso y a futuro siento yo que se va como a perder por el mismo bien de la humanidad.
¿Quién sabe? No creo.
¿No?
No, es inherente a la gente el arte. Por ejemplo, los tlatoanis aztecas reunían en una sola persona la religión, lo militar y lo social. En una sola persona. Todos los problemas se resolvían a través de esa persona. Y esa persona ordenaba hacer cosas rarísimas, como ir a matar a un pueblo cercano, porque era el jefe del ejército, y ordenaba que la celebración religiosa se hiciera en tal forma, tal día, etcétera. Y al mismo tiempo administraba unas ciudades que para la época eran inmensamente grandes. Y se vivió muy a gusto en aquella época. Pero como tú dices, pues nunca se descuidó el arte. O sea, el arte era parte fundamental, no sé si de la religión o de la administración. Del gobierno militar no creo, pero en fin. Es parte inherente de uno. A uno le gustan ver las cosas bonitas. Algo que te atraiga, que te mueva una emoción. El arte es un objeto que te da emoción, aunque no sirva para nada. No tiene ninguna utilidad, más que darte una emoción. Entonces, en eso anda. Ahora, respecto a los alienígenas, te encanta hablar de ese tema. A mí, pues, para mí sobra. O sea, entiende que los alienígenas son chaparritos verdes y vienen de Marte. Son marcianos, pues, todos. Y no los hemos visto, hasta donde yo sé, no hay una prueba fehaciente. Y cuando haya, pues me va a valer gorro, porque pues, yo qué tengo que ver con los marcianos, pues nada. Y si Elon Musk quiere ir a Marte, pues que vaya. es muy su cuete, pero yo creo que hay mucho que hacer acá en la Tierra. ¿Cómo se va a acabar la Tierra, la humanidad? La Tierra no se va a acabar, pero la humanidad sí. Pues hay 7 formas o 8 formas diferentes de morirse, de que se acabe la humanidad. Nunca se va a acabar el 100%. Históricamente hablando, pues se acaba el 90% de las especies y queda un 10% que todavía mueve la patita. Ese 10%, pues, evidentemente, pues van a ser los que puedan labrar la tierra, los que pues, sean capaces de cazar un animal para comérselo. Y estoy seguro ahorita que habrá uno que se ponga un hueso en la nariz para darle miedo a sus contrincantes. Entonces la perforación va a subsistir.
Pues
digo, así está la cosa, ¿no?
Sí.
Porque el arte causa sensaciones, entonces no tienen que ser agradables. Si la sensación es de horror y tú vas a espantar como los... ¿Cómo son aquellos de Nueva Zelanda que hacen el...?
Maoris.
¿Cómo se llaman?
Los maoris.
Los maoris. Su afán es amedrentar al enemigo, pues con unas actitudes y unos tatuajes en la cara y actitudes en la cara. Te dan miedo nomás de verlos. En el juego de rugby es clásico que los jugadores neozelandeses tienen superioridad desde que entran al equipo. Intimidan al otro, aunque sean de la cuna del rugby, los ingleses, ¿no?
Sí, y de hecho todas esas culturas de las que puedo imaginarme, de lo que hablamos, ¿no?, de las civilizaciones, obviamente culturas prehispánicas, pero mucho más allá de eso, ¿no? O sea, en donde sea que te vayas, desde Alaska a cualquier lugar de África, a cualquier lugar de Asia, Nueva Zelanda, o sea, cualquier lado, cualquier continente que te vayas, culturas que se dedicaban a una vida que siento yo es mucho más organizada, mucho más como que tal vez no civilizada como nosotros, pero definitivamente tenían algo que les permitía vivir en sus comunidades. O sea, en definitiva, el colonialismo le dio la madre a muchas de estas civilizaciones y trajeron cosas que son más del lado de lo que tú estás hablando. O sea, eso es como indudable, ¿no? O sea, muchas culturas estaban viviendo en lo suyo, ¿no?, haciendo lo viviendo con taparrabo, bien a gusto, y muchas de ellas tenían, pues, lo que mencioné. O sea, la arquitectura, la astrología, la astronomía, un montón de cosas, ¿no?, que ya estaban bien averiguadas, o sea, estaban bien resueltas sus vidas, por así decirlo. Obviamente, pues, era una civilización distinta a la de nosotros, pero también todas esas llevaban lo que dices, o sea, sus adornos, o sea, como que van de la mano, no sé por qué, o sea, como que van de la mano los adornos corporales con todas estas cosas culturales de la sociedad. Y como que sí es algo más, no sé si moderno o no sé qué fue lo que pasó, pues que de pronto llegó esta nueva rama que empieza a crear como un mundo más... No hay otra palabra que la define más para mí que una civilización más estéril, pues donde todo es más correcto, más formal, más limpio, más... No sé, limpio tampoco es una palabra correcta, pero ¿sí me explico o no?
No.
Donde ya de pronto estaba mal estar descubierto. O sea, llegaron el colonialismo, o sea, la religión, sobre todo, supongo. Ahí ya cabe meter la religión un poquito. Donde ya de pronto tu idea de lo que tenía, que yo estaba mal por querer perforaciones y tatuajes, viene también, ya sé, me explicaste una explicación muy lógica en lo de los piratas, pero también tiene que ver con la religión. O sea, la religión también trajo este formato de cómo deben ser las cosas.
Sí, pues eso es una herramienta de colonialismo, pues la religión, ¿sí? Lo malo es que hables en pasado del colonialismo, porque el colonialismo está presente y ha estado presente durante muchos años y va a estar presente muchos siglos para adelante. Es decir, el hecho de que lleguen compañías mineras a sacar el producto de un... O sea, el recurso natural de un país, que lo saquen de ahí, lo transformen y luego se lo regresen en forma de transistores o chips.
O gasolina.
O gasolina. es una forma de colonialismo grueso. Y hay millones de formas de colonialismo. La más reciente, la más moderna, es el colonialismo financiero, pues en que te prestan dinero y luego te lo cobran con intereses. Uh-huh. Muchas veces la necesidad de dinero está provocado por el colonizador. O sea, provocan situaciones inestables en un país, se arma una revolución en un país y luego regresan a ayudar al país y luego le cobran los intereses del Fondo Mundial.
Sí.
Eso existe y va a existir toda la vida. Pero el asunto no es tan importante. Pues, o sea, a ti te afecta en que de repente pues la economía está mal y tú tienes que comer frijoles en vez de carne, pero no pasa mayores. El asunto es que eso no lo quisieras para tus hijos, ¿verdad? Tú quisieras que tu hijo pueda comer pues bien y que tenga una buena escuela y un buen vestido, y etcétera. Bueno, pues entonces no puedes restringirte a tu ámbito familiar nada más. Tienes que ver por afuerita, con tus vecinos, con tu colonia, con todo eso. A eso es lo que yo quiero llegar. Y eso es lo que durante toda mi vida he tratado de hacer, que el servicio a la sociedad, pues no nomás es darles oportunidad de que vivan bien, sino que darle bien no nomás en material, sino también en la convivencia. Es decir, yo veo muchos inconvenientes ahorita y preveo que van a haber muchos más inconvenientes en el futuro si no hay involucramiento en la participación social ciudadana global. Entonces, si de algo sirven mis datos inútiles, pues ojalá que le quede en la mente de quien está escuchando esto la necesidad de participar activamente en política. No como candidato a nada, simplemente ir a votar y promover el voto que él considere correcto. Pues si vota por una parte o la otra, pero va a votar y luego convence a otra gente de que vaya a votar, eso es bueno.
Sí, está complicado.
Sí, para ti sí.
Sí, está complicado.
Para mí es muy claro.
Es que siento que muchos de nosotros estamos... recuerdo que hace unos años yo trataba de contarte de los aliens, trataba de contarte de las conspiraciones de diferentes cosas, ¿no? Sobre todo pues del involucramiento de Estados Unidos en muchos de esos actos de colonialismo en distintas formas, ¿no? O sea, un montón de cosas, ¿no? Que ya sabes que Estados Unidos entra, mueve cosas y después brinda la ayuda o te vende la ayuda, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo cuando de pronto pienso, tengo una idea de negocio. Digo, ¿sabes qué? Voy a hacer estas plumas que son también luz, una lamparita, ¿no? Obviamente ya existe. Pero entonces yo tengo esta idea y empiezo a planear y desarrollar esta idea y veo cómo lo voy a vender, cómo lo voy a promover, cómo lo voy a distribuir. Y después me doy cuenta que con el alcance y el capital que tengo y por más ayuda, por más préstamos, por más todo lo que haga para sacar a flote este mercado, sé que hay otro mercado o alguien arriba de mí o Amazon quien puede ver mi mismo producto y pues fabricarlo 100 o 1,000 veces más que yo y pues más barato y venderlo más barato y me va a dar la madre, ¿no? Entonces el saber esto no me hace querer hacerlo con más ganas o echarle más ganas, me hace decir mejor ni me meto porque siempre hay alguien más grande que va a hacer. Y eso es lo mismo, regresando a lo de las casas, pues lo mismo, a nosotros no nos va a alcanzar para comprar casas porque hay alguien con un chingo más de capital que lo puede hacer y pues lo va a hacer y muy probablemente no va a construir una casa, sino que va a construir una serie de condominios o lo que sea, ¿no? Entonces, de la misma forma con la política, o sea, como que a muchos, y no sé, estoy hablando por mí mismo, pero me imagino que representa la opinión de otras personas, es que dices, pues es la misma chingadera siempre, entonces ¿para qué me meto? O sea, ¿para qué nos metemos si siempre va a existir un poder más allá del nuestro? Y nada más como para concluir ese pensamiento, muchas de las cosas que yo te decía hace años, que tú estabas ocupado en otras cosas, estabas trabajando mucho más o lo demás, eran cosas que inclusive tú no me creías. Y de pronto ya tienes acceso, o sea, el internet, la distribución de información ha traído a flote un montón de cosas que eran imposibles creer. O sea, que la política mundial tenga estos huevos como de meterse tanto en colonialismo o en actos de terrorismo, inclusive hasta a su propio pueblo. O sea, son cosas que suenan increíbles, pero que ya tenemos suficiente evidencia para decir, pues sí es cierto, el mundo, la política funciona de esta forma. Entonces, inclusive lo del colonialismo financiero, o sea, el banco te presta 100 mil pesos y te cobra de regreso 160 mil o 200, no sé, pero esos 100 mil pesos el banco no los generó, o sea, el banco los inventó. Entonces, todo esto es un sistema en el cual cada vez tenemos como más información para darnos cuenta que es o los de arriba o los de abajo, y cada vez el punto medio inclusive está como desapareciendo más, ¿no? Entonces, la apatía que existe es justo por eso, porque dices, no, o sea, ahora sí que mi granito de arena no va a hacer gran cosa.
Pues es una opinión muy lamentable para mí. Lamentablemente más es que es cierto. Es decir, yo me cansé ya de estar empujando la participación ciudadana. Estoy cansado porque he participado, y te consta, bastante, y pues bueno, pues no hay respuesta. No hay respuesta, no hay interés. Y digo, bueno, pues ya no me puedo amargar la vida, lo que me queda de vida, por algo que no puedo yo componer. Pues háganse bolas. Como te dije al principio, ahí ustedes se ven. Yo traté, hice lo posible, aún de repente en pláticas como esta, insisto, pero ya ya no con el ánimo de antes, pues, definitivamente, ya no con ese ánimo. Entonces, eso es triste, pues, que yo vea que no logré ese objetivo de por lo menos convencer a 10 jóvenes de que tienen que ir a votar. No lo logré. Bueno, pues no me voy a amargar por eso.
Pues mira, yo voté por primera vez en mi vida y voté por López Obrador. Y ve cómo salió eso. O sea, era algo que en su momento nos vendieron como una buena opción. Uh-huh. Y ve cómo salió. Entonces, realmente eso es a lo que me refiero. Pues cuando llegas a decir, ok, no me puedo quejar si no pongo de mi parte, pones de tu parte y al final de cuentas, la persona que está en esa posición, pues no tiene por qué responder de la manera que tú pensabas que iba a responder.
Tú fuiste uno de los 30 millones que votó por López Obrador. Y eso no es recriminable. O sea, de hecho, muy pocos fuimos los que nos dimos cuenta de quién era López Obrador desde antes. Gente que conocíamos su desempeño en política anterior y dijimos, no funciona. Pero aparte no había muchos más candidatos que tú dijeras, este sobresale sobre López Obrador. Pues no, eran prácticamente lo mismo. Pero humanamente, ¿tú votarías porque siguiera las mismas políticas que ya viste en esta vez? Que a base de mentiras y a base de acuerdos no deseados con el narco y, en fin, ¿votarías nuevamente por él? Evidentemente que no, ¿eh?
Yo creo que no volvería a votar.
Ok, es una postura diferente a lo que pregunto. Si tuvieras que votar, ¿votarías nuevamente por él?
No,
porque está bien tropezar una vez con la piedra, ¿verdad? Pero no dos veces con la misma piedra. Entonces, bueno, pues es un esquema bien facilito de entender, pues. O sea, lo que tenemos ahorita es la continuidad o la esperanza. La esperanza es algo que tenemos los mexicanos muy arraigado. Cada que cambia el gobierno, tenemos la esperanza. Bueno, entonces ahora, ¿vas a tener esperanza o seguir con la continuidad? Pues es que no hay más de dos sopas, ¿no?
Digo, la cuestión es que, por ejemplo, a mí algo que me... También como que es mucho más accesible, supongo, la política gringa. Y me doy cuenta de qué cagadero tiene, ¿no? Y me doy cuenta que aunque participe y tuviera... Si tuviera la capacidad de mover cosas aquí, al final de cuentas, por más que se organice bien aquí la política, al final de cuentas somos la cría de la política mundial. Entonces, son tantas capas que digo, la indiferencia de la que hablamos a veces, sobre todo de la juventud, creo que al final de cuentas también se regresa a las 8 maneras distintas en las que se va a acabar la humanidad o el planeta. Entonces, como que ya todo lo vemos tan finito, o sea, tan
¿Tan próximo?
Tan próximo, ajá. Que ya como que no tiene caso. Es decir, como que de verdad es o llegan los aliens, o cae un meteorito, o explota Yellowstone, o un tsunami. O sea, algo va a suceder que de verdad esa meta que te digo de que a lo mejor tu generación tuvo de ponerse las pilas y comprar una casa, yo, ¿para qué me voy a chingar el resto de mi vida y no disfrutar de mi vida por algo que no sabemos si al final va a ser? O sea, como dices, construir una casa de 2 años que va a durar 200 años ya es algo que no sabemos si vale la pena o no. Entonces, no sé si has escuchado esa frase que dice que en el futuro todos vamos, no me acuerdo, es de un economista, que dice en el futuro todos vamos a rentar y vamos a ser felices. O sea, como que no vas a ser dueño de nadie. Y cada vez pasa más, cada vez todos estamos pagando un carro, estamos pagando renta, estamos pagando la renta del celular, estamos pagando, o sea, ya inclusive la música. O sea, la música es un ejemplo, ¿no? La música, antes teníamos discos y viniles y demás, ahora toda nuestra música está en forma digital. O sea, ya no tenemos cosas como tan tangibles. Y siento que, pues sí, si me ofrecen una casa, claro que la tomo, pero ya no sé para qué. O sea, ya no sé cuál es la meta. ¿Cuál es la meta?
Sí, ya no es tu meta.
¿Pero cuál es el fin, pues?
Pues es que depende de la época. En mi época era necesario, indispensable tener casa. Ahora ya no.
Sí. Ay, bueno, ya casi va a llegar Jenny y pues hay que concluirlo en una nota más bonita.
Sí, sí, la esperanza es el último que muere.
Ah, estabas diciendo del Harris. Pues yo, o sea, tú me preguntaste de mi hijo y yo te pregunté de tu hijo, yo. Y pues de lo de Harry, digo, yo a veces siento que es como un acto egoísta el tener un hijo. O sea, es como cuando estás aburrido y te agarras una mascota y dices, ah, mira, ya tengo a quien pasear. Y sí, siento que sí, de pronto es como un acto egoísta. Y yo a veces siento, no sé si tuve un hijo para llenar algo en mi vida, lo cual pues obviamente he llenado. Pero pues al final lo que dijiste es cierto, sigue siendo cierto. O sea, estoy trayendo una vida más a este planeta y le estoy trayendo aparte una bola de problemas a él a futuro. O sea, cada persona, sea cual sea, sea su nivel socioeconómico, lo que sea, va a tener problemas. Entonces, yo estoy creando y mi meta como padre es pues tratar de crear un individuo que tenga las mejores herramientas para llevar a cabo la solución de esos problemas. Porque pues ahí van a estar.
Sí, lo que pasa es que aun cuando sea inminente la acabada de la humanidad, lo que no queda definido es cuándo. Entonces, uh-huh. En ese cuándo digo, pues dale las herramientas para que en lo que llega la destrucción de las especies, pues viva lo mejor posible, ¿no?
Sí, porque ¿qué tal que no llega?
Como ¿cuál fue el año? ¿El 2020? ¿Y2K? ¿2012?
Al 2012. No, es que ya a mí ya me han tocado varios.
Sí.
O sea, el 2000 que fue lo de las computadoras. Y luego el 2012 que es el calendario maya, ¿no? Y pues sí, ya han habido 2 que 3. Y pues aquí seguimos.
Pero bueno, por lo menos esos no tienen ninguna base para decir eso. Ahora, como no hay bases tampoco para decir que se va a acabar con un meteorito, ni con una caldera de Yellowstone, ni tampoco con lo de los hongos. Qué interesante lo de los hongos, ¿no?
¿Cuál de todos?
¿Cómo se llamó la serie esa de Netflix? Creo que fue.
Magical.
The Last of Us. No.
Ah, ya, sí, exactamente.
Muy buena serie. Porque plantea una cosa que nunca se había planteado, que es que los hongos tomen posesión como lo fue en un principio. Pues los hongos eran los reyes. Y siguen siendo. Es la especie con mayor número en el planeta. Más resistentes y más organizados. Entonces, el día que los hongos tomen posesión de la humanidad, pues va a ser puro zombies y hongos, nada más. Pero bueno, eso no sabes cuándo va a pasar ni si va a pasar. Entonces, en lo que pasa, es como cuando dices, bueno, pues voy al cine, pero va a llover. Pues irá a llover, o va a llover poquito, o va a llover fuerte. Pues voy al cine, chingsumar. Y vas al cine, te la disfrutas bien, y ya cuando sales y hay sol, pues dices, ah, pues ya la hice, ¿no? Algo por el estilo tiene que ser así, para adelante.
Sí, y de hecho, ya nada más como para cerrar ahí también con esa idea de los hongos, siento que eso es algo que también va de la mano con lo de las culturas que hablamos antiguas y el arte. el consumo de sustancias psicodélicas y el arte y la integración de eso parte de su cultura. También eso siento que es algo que esta era de la que digo estéril se vivió como mucho eso, como la guerra contra las drogas y todo lo que te tocó a ti vivir en los 60, todo ese rollo, pues sé como muy por encimita, pero que ahorita también se está como empezando a reactivar, sí. Porque yo pensé que estás hablando de la otra serie de Netflix, la del mundo fungi, en el cual utilizan como pues distintos tipos de hongos para cuestiones pues de salud, tanto física como mental, como todo eso, ¿no?
Que se vale, ajá, sí.
Ajá, entonces eso te digo, creo que es también parte de esa integración del arte a la cultura. Y sí, creo que sí. Bueno.
Ya tenemos una intrusa aquí. Intrusa, metiche.
Bueno, pues vamos a terminarle. Muchas gracias por haber sido el primer invitado de regreso.
Del año.
Este año pretendo hacer varios episodios de estos. No tantos, porque sí también estaba difícil. De hecho, estuvo como medio interesante cuando empecé a hacer esto. Digo, no había tanta gente haciendo este tipo de contenido. De pronto salieron un montón, al punto donde ya está como bien difícil.
La competencia, ¿no?
Pues no solo competencia, sino más bien la retención de la gente. O sea, como que es bien difícil, inclusive para mí que soy fan de los podcasts, ya de pronto tener tiempo o la disposición para escuchar un podcast de 2 horas, una conversación. Tiene que ser como realmente muy interesante. Entonces, pues espero quien haya escuchado esto, que se le haya hecho un poquito interesante. Y si no, pues el que sigue.
Sale y vale. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, padre. Feliz cumpleaños.
Bye bye.